Hola España, engando muy caliente.
Es un país muy bonito. Es mi primer tiempo en Madrid.
Quiero una cerveza.
Yo soy David. ¿Dónde está el baño?
A mí me encanta la España. Es mi primera vez en la ciudad y yo pienso que la ciudad es muy hermosa.
Adiós, amigos.
Esto es lo que saben decir en español unos cuantos extranjeros que han visitado nuestro país y a los que hoy hemos abierto los micrófonos de COPE. Les encanta, pero ¿qué futuro le espera al español como lengua, quizás de todos ellos, como lengua de comunicación internacional? ¿Está nuestro idioma de moda? ¿Por qué? ¿Cuáles son los desafíos y las asignaturas pendientes? Internet está cambiando la forma de comunicarnos, también nuestro idioma, para bien o para mal, no lo sé. Es nuestro tema del día, el español en el mundo.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Casi 500 millones de personas hablan ya español en todo el mundo. Nuestro idioma sigue imparable su avance, es la segunda lengua materna, la tercera más utilizada en la red y, en cuanto a influencia internacional, es el cuarto idioma más poderoso del mundo. Los datos los ha dado a conocer hoy el Instituto Cervantes en la inauguración de su segundo curso de verano y nos lo resume José Manuel Pino.
Ya lo hablan casi 483 millones de personas, superando los números de 2018, unas cifras que bajarán en el futuro debido al descenso de la población hispanohablante. El español es la única lengua que crece demográficamente, al contrario que el chino, el inglés y el francés. Como segundo idioma, 22 millones de personas ya estudian el español, que se disputa el puesto como segundo idioma más estudiado junto al francés y al chino. En el caso del Reino Unido, adelantará al francés en los próximos 10 años. En 2060, uno de cada tres estadounidenses hablará español. Estados Unidos será, por detrás de México, el segundo país del mundo donde más se hable el español.
Estas cifras confirman sin duda alguna que la historia de nuestro idioma es una historia de éxito y más que de quizás deba ser. Una historia de la que forma parte, le ha tocado, Luis García Montero, poeta, catedrático de literatura en la Universidad de Granada y ahora al frente del Instituto Cervantes. Bueno, ahora lleva ya un tiempecito, ¿no? Luis, buenas noches.
Muy buenas noches. Ahora se cumple un año.
Un año. ¿Y qué tal la experiencia? Yo, la última entrevista que te hice fue recién llegado.
Sí.
¿Qué tal?
Muy buena experiencia. La verdad es que el Cervantes te llena de ilusión porque es una de las instituciones que te permiten trabajar por España, trabajar por la cultura, hacer diplomacia cultural en nombre de nuestra sociedad, te llena de ilusión. Y después también de angustias, porque son muchas las peticiones de aperturas de centros, de iniciativas, y tenemos unos presupuestos muy, muy humildes.
Ya imagino.
Y el 80%, Ángel, de la preocupación se te va en cómo pagar a los profesores. Profesores de Brasil o cómo están con la seguridad social en Dublín o qué pasa cuando se jubila alguien en Bucarest o en Sofía, ¿sabes?
Una pregunta casi personal. ¿Te da tiempo a escribir?
Muy poquito, muy poquito.
Eso te fastidia.
He publicado hace unos meses un libro se llama Las palabras rotas en Alfaguara, pero lo tenía casi completamente hecho.
¿Por qué está tan de moda aprender español?
Bueno, porque las cifras lo dicen, es una lengua muy poderosa, la segunda en número de hablantes nativos en el mundo, la segunda en comunicación después del inglés, con un ámbito cultural y de negocios muy fuerte, porque los españoles, que no se nos olvide, somos el 8% de una comunidad muy, muy, muy amplia, y entonces como oferta cultural, de viaje, de negocios, de entendimiento, pues es muy normal que el British aconseje a los ingleses que hablen, que estudien como segunda lengua el español, o que los chinos estén empezando, claro, a poner el español como lengua reglada en su enseñanza escolar.
Hablando del español y de la riqueza, yo hace bien poco estaba en el puente Simón Bolívar, viviendo el drama venezolano en primera persona. La calidad del español, que la gente más humilde y más hecha polvo del mundo, que puede ser ahora mismo el pueblo venezolano, expresaba y utilizaba cruzando ese puente era sobrecogedora. ¡Qué sí. bien se habla en América!
Sí, y en ese sentido, cuando en los medios de comunicación hacéis alguna entrevista ¡buah! A un campesino que
increíble.
Ha perdido una cosecha o que está sufriendo un volcán, tiene una riqueza que nos ayuda mucho a insistir a los filólogos que el español es una lengua de todos, que nadie es la dueña y que a veces no es que cualquier campesino mantiene una riqueza de lenguaje que no mantiene un muchacho acostumbrado a las modas de la ciudad. Y en ese sentido hay que acostumbrarse a decir que la variedad es riqueza. Y más que intentar imponer una norma, es mantener la unidad en un idioma muy grande y muy lleno de matices.
Totalmente de acuerdo. En el curso que arranca en el Cervantes, El futuro de la lengua española en el mundo, va dirigido a un montón de colectivos, pero muy especialmente profesores y periodistas.
Sí.
Déjame que barra para casa. Las nuevas tecnologías, las nuevas generaciones, ¿hablamos peor en general los periodistas? ¿Comunicamos peor con nuestro español que antes?
Bueno,
la
lengua está viva y va cambiando con la sociedad y se va transformando, y algunas cosas que empiezan como mal empleo después acaban siendo costumbre. Creo que hay que hacer un esfuerzo por mantener la riqueza del español. Desde el punto de vista del periodismo, pues me parece que a veces tenemos que hacer un esfuerzo por no caer en las modas simplificadoras. De pronto se pone de moda la palabra desarrollar y ves que en las noticias que se desarrolla un huracán,
todo.
Que se desarrolla un partido, que el curso se está acabando porque ha desarrollado. Dice, bueno, si tenemos un idioma muy rico, un observatorio yo creo que siempre ayuda, pero no con ánimo de regañar, porque en el fondo los verdaderos dueños de un idioma son sus hablantes. Se agradece el esfuerzo por hablar bien, pero tampoco hay que ser muy quisquilloso, porque de pronto entra un neologismo que nos puede parecer escandaloso. Bueno, si hay una frase o una palabra en español para utilizarlo, pues mucho mejor. Pero el idioma se ha hecho con el mestizaje y han entrado muchas palabras nuevas que después se las hemos oído nosotros a nuestros abuelos y a nuestros tatarabuelos.
Capítulo Internet. Las redes. ¿Amigos o enemigos?
Bueno, yo creo que las redes son amigas. La tecnología y la ciencia son fundamentales. Y en ese sentido, además, tenemos que hacer del español un idioma de ciencia y un idioma tecnológico. Cuando de pronto determinado conflicto político quiere resolverse, por ejemplo, en la administración norteamericana, diciendo solo inglés e intentando que sientan vergüenza a los hispanos por hablar español en Hispanoamérica, la mejor manera de responder, por supuesto, respetando el inglés, que es un maravilloso idioma, pero sintiéndonos orgullosos de lo nuestro, y para eso no basta con ser el idioma de Cervantes, hay que ser también idioma de ciencia y de tecnología para que nos tengan que respetar, ¿no?
Ese es uno de los grandes déficits.
Sí.
El inglés en la ciencia a años luz, mientras que en Internet, por pura demografía, se va avanzando, mientras
sí.
que en los colegios, en los centros,
eso es.
En la ciencia no.
Eso es. Y entonces ahí es donde yo quería ir, porque además para invertir en democracia, en el desarrollo de nuestras sociedades, la ciencia y la tecnología son importantísimas, ¿no? Entonces, estaría bien que nos sintiéramos orgullosos de lo nuestro. Hay una buena ciencia que se escribe en español, tanto en universidades latinoamericanas como en las nuestras. Vamos a sentirnos orgullosos.
Absolutamente.
¿Por qué defender criterios que para que te valoren un artículo universitario tenga que ser en inglés y no en español?
Es que además, yo el otro día estuvo aquí, en este mismo espacio, hace 3 días, Margarita Salas.
Sí.
La gran eminencia. Bueno, es una cosa. Nuestro colaborador en ciencia me dijo, si COPE hubiera existido en 1905, el equivalente hubiera sido Ramón y Cajal. El equivalente a Margarita Salas.
Sí, sí.
La formación humanista, la capacidad de expresión, cómo utilizaba las letras, esa señora que es una científica de laboratorio sí. pura y dura, era ¡Qué envidia!
La tenemos en la caja de las letras del Cervantes, la tenemos a ella, porque nos sentimos herederos de su sabiduría. Habría varias cosas que tener muy claras. Quien se mete con las ciencias y con las técnicas es un cretino, pero mucho cuidado con una ciencia y una técnica que rompe su diálogo con el ser humano, con la dignidad humana, y que deja de trabajar para la calidad de vida del ser humano. Y entonces una ciencia con raíces éticas es fundamental, y para nosotros es fundamental acabar con esa discusión antigua de las ciencias y las letras. Hoy, si queremos trabajar por el futuro del español, tenemos que ir de la mano.
Totalmente. Casi ya vamos terminando, Luis. Palabras rotas. Aparte de un título, ¿qué es eso para ti?
Bueno,
digo, un título, una de tus últimas obras.
Me parece que el estado de la sociedad tiene mucho que ver con el estado del lenguaje. Y cuando el lenguaje empieza a crisparse, o cuando la gente empieza a avergonzarse de algunas palabras porque no se las pueden creer, es un síntoma de que la sociedad está en crisis y se está degradando. Entonces, hay mucha gente que siente vergüenza al hablar de la palabra bondad, y hasta nos hemos inventado ese término de buenismo para identificar al bondadoso con el tonto, ¿no?, con el que no comprende los problemas. Tenemos muchos motivos para, por ejemplo, sospechar de la palabra política, pero que no se nos olvide que la manera que tenemos los demócratas de solucionar los conflictos sin violencia y respetando los marcos de convivencia de nuestras leyes, de nuestras constituciones, es la política. Entonces, cuando de pronto la gente empieza a tirar al cubo de la basura palabras como política, como verdad, como bondad, como justicia, porque no se puede creer en nada de eso, pues hay que pararse un momento y decir, pensémonos por qué camino va la sociedad, ¿no?
Qué interesante. Terminamos casi como empezamos. No digo hablando de presupuestos, pero tú me entiendes. ¿Cuántos institutos Cervantes hay en el mundo hoy?
Tenemos presencia en 44 países, 85 centros en funcionamiento, y espero que muy pronto contemos con el de Dakar, el primer centro que vamos a tener en el África subsahariana, y el de Los Ángeles, el siguiente.
Te iba a preguntar, me lo has pisado. ¿Cuáles son los próximos?
Sí, nuestra ilusión sería estar en el máximo de sitios posibles, porque recibimos al año 40 o 50 peticiones de abrir en esta ciudad, en esta otra ciudad. O sea, que si entre todos nos ayudáis a tomar conciencia de lo importante que es el español, la cultura española, que es como nuestra gran seña de identidad, pues si entre todos podemos ir haciendo que se trate presupuestariamente mejor el idioma, iremos ampliando nuestra presencia en el mundo.
Luis García Montero, catedrático, ahora al frente del Instituto Cervantes, pero sobre todo poeta. Gracias, amigo.
Gracias, como siempre, a ti, Ángel.
Te voy a contar ahora en este tema del día sobre el español en el mundo. Una pata que a lo mejor no sabes, yo he tenido la suerte de vivirlo en directo, es la labor que hacen nuestras Fuerzas Armadas enseñando el español. Sí, sí, son embajadores por el mundo hasta en eso. Se cumplen 10 años de que nuestras Fuerzas Armadas firmaran un acuerdo con el Instituto Cervantes para que se convirtieran nuestros soldados en profesores allí donde les llevan sus misiones. Así lo hace, y así lo pude comprobar cuando estuve en el Líbano, en aquel programa Cervantes. En Marjayún, una ciudad al sur de ese país, allí comprobamos de primera mano cómo los españoles se convierten en profesores de la población civil. En este caso, las clases las daban en el Colegio Sagrado Corazón, y los estudiantes eran niños, alguna niña, libaneses. Escucha cómo se expresaban en castellano.
Yo conozco a los soldados españoles que ayudan a mi país, Líbano.
Yo sé que España es un país deportivo.
Unos niños que te transmitían un chute de orgullo indescriptible, ¿verdad? Gracias sobre todo a la ayuda, en aquel caso, de la capitán María de Mingo. En el Líbano, María, mi amiga, llevaba tan solo 2 meses cuando nosotros estuvimos allí. Soldado por herencia, por familia. Su misión en el país consistía en apoyar al contingente español en las funciones de abastecimiento, mantenimiento, transporte. Pero además colaboraba con el proyecto Cervantes. Enseñaba español, ayudando a que se produjesen milagros como el que se vivía día a día en ese colegio.
El programa Cervantes ya lo conocía desde hace años y la verdad que para mí está siendo una experiencia muy positiva. No tengo problemas, aunque ellos empiezan conmigo desde cero, no sabían nada de español, pero como saben inglés y francés, me resulta muy fácil cuando tengo que explicar las cosas, pues o traducirlas en inglés o incluso con el lenguaje gestual, con la música, porque yo soy músico, entonces todo lo intento orientar para que aprendan jugando y cantando.
Era impresionante ver la cara de los chavales y la ilusión de la profe de uniforme con la bandera de España en el hombro, ¿eh? Un espectáculo. La iniciativa, al mismo tiempo, es muy difícil de desempeñar, ¿eh? Porque, claro, no son territorios fáciles y la situación, por ejemplo, en el Líbano, pues siempre es inestable.
Las cosas más o menos nosotros las llevamos como podemos. En principio intentamos llevar todo con normalidad, pero bueno, las noticias últimamente están siendo un poco... Están un poco revueltas las cosas, pero en nuestro caso intentamos mantener la calma.
De verdad, desde el punto de vista personal, aquel equipo de COPE que viajamos a la base Miguel de Cervantes, vivimos cosas alucinantes. Pero aquella mañana en aquel colegio, con la capitán Domingo y sus alumnos, fue muy especial, te lo puedo asegurar. Ella y otros tantos, ¿eh? En total, se calcula que 6.500 alumnos habrán aprendido español gracias a nuestras Fuerzas Armadas desde que comenzaron a colaborar con el Instituto Cervantes. El general Antonio Romero Losada es jefe de la Brigada Galicia 7 y acaba de volver precisamente del Líbano. General Romero, buenas noches.
Buenas noches.
Coincidirá conmigo. Cuando uno se pone allí y ve a esos chavales aprender español, es un chute de orgullo espectacular, ¿no le parece?
Sí, la verdad es que es impresionante. Es impresionante ver con qué cariño aprenden el idioma, con qué esfuerzo, y da una alegría enorme el verlos hablar español, ¿no?
¿Y los profesores qué? En este caso, en este último despliegue, ¿quiénes eran?
Bueno, pues exactamente igual que la capitán Mingo que ha citado, pues eran oficiales, suboficiales y algunos de tropa también, que bueno, que sus actividades les permitían sacar ese ratito libre para ir a dar clases, y la verdad es que tal y como se ha escuchado ahí, pues estaban muy satisfecho, siempre volvían muy satisfechos de esta actividad.
¿Cómo están las cosas por allí? ¿Cómo han estado estos? Imagino que habrá estado como 6 meses. Siempre es un área complicada, pero estos últimos tiempos ha habido problemas.
Bueno, tuvimos ahí una época complicada de diciembre a marzo, y a partir de marzo empezó la cosa a calmarse un poco más. La verdad es que con la aparición de estos túneles, ¿no?, que descubrió Israel, sí, tuvimos unos momentos de tensión ahí, un pico un poco complicado, pero a partir de marzo, gracias a Dios, fue todo calmándose y cuando nos vinimos en mayo estaba la cosa bastante tranquila.
Volviendo al tema, al idioma, al español, a la marca España, ¿se abren puertas cuando llega uno hablando en español por el mundo?
Pues sí, la verdad es que sí, ¿eh? La verdad es que, como bien sabe usted, pues que ha estado allí en la zona, ¿no?, y lo ha vivido, la actividad nuestra se desarrolla totalmente inserta en las actividades normales de la población. Entonces, muy necesaria ese contacto directo con la población y se abren muchísimas puertas. Se abren muchas puertas porque cuando uno ofrece el español está ofreciendo una cosa potente, está ofreciendo una cosa interesante, de verdad, ¿no?
Corríjame si me equivoco, pero aquello está bajo los altos del Golán, por entonces estaban los indios de la India por allí desplegados, está a unos cuantos metros de los campos minados de Israel, en territorio Hizbulá, dentro del Líbano. Y sin embargo los españoles hablan con todos.
Sí, la verdad es que sí, ¿no? El carácter propio nuestro, ¿no?, nos ayuda un poco a eso, y luego pues también es necesario para el desarrollo de nuestra misión, y gracias a Dios en nuestra zona mantenemos unas relaciones magníficas con todos.
En este caso hablamos del español, pero cuando yo estuve también estaba en marcha el proyecto Sancho Panza para enseñar cocina. ¿Qué tal encaja en las Fuerzas Armadas, general, por su experiencia tantos años ya, las labores cívicas, las labores de colaboración cívico-militar? Ustedes van con uniforme y con armamento, no son profesores de escuela.
Bueno, la verdad es que cuando vamos a las clases dejamos un poco realmente un poco de la otra, tratamos de que la presencia nuestra sea lo más amigable posible, ¿no? Pero efectivamente son muy necesarias estas actividades, las hacemos con mucho gusto y con mucha profesionalidad, porque la verdad es que una buena planificación de este tipo de acciones nos facilita muchísimo la misión. El programa Sancho Panza tiene también mucha aceptación y está también teniendo mucha aceptación también el Almazara, que es ayudando a cultivar y a mejorar el rendimiento del cultivo del olivo en zona, y también el Rocinante, ¿no? Son profesores de veterinaria de las universidades españolas que se desplazan allí y ayudan pues eso a mejorar el rendimiento de, del que aquí ha ganado en la zona, ¿no?
Se lo preguntaba ya para terminar, general, se lo preguntaba hace un momento al director del Instituto Cervantes, a Luis García Montero. ¿No tiene la impresión de que no sabemos lo que tenemos?
Pues la verdad es que algunas veces no lo sabemos, ¿eh? Pero la verdad es que cuando llega uno al Líbano y ve que el español es una capacidad más de nuestras Fuerzas Armadas, no solamente nuestra preparación técnica o nuestro armamento es la potencia de combate que allí desplegamos, sino que también el español ayuda al cumplimiento de la misión, se siente uno muy orgulloso de ser español y la verdad es que tiene un arma ahí importante en las manos.
General Romero, don Antonio Romero Losada, gracias por atendernos en La Linterna. Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias a ustedes.
Quiero que conozcas ahora en este tema del día sobre el español en el mundo a Lorena Branquiño. Tiene 33 años, es de Goiana, en Brasil. Trabaja como consultora de imagen, ayuda a la gente a mejorar su autoestima a través de la imagen personal. Además, es lo que se conoce como Instagramer, por la red social Instagram, claro. A Lorena le gustaba el español desde niña, pero empezó a estudiar inglés, porque pensaba que era más sencillo que el castellano, fíjate. Bueno, hace poco tomó una decisión, cogió las maletas, viajó hasta Madrid y aquí está estudiando.
Yo hice un cuadro de sueños donde tengo todos mis retos, estudiar español, estar fluente en español, venir a España, estaba en mi reto. Y yo dije, mamá, tengo una oportunidad ahora de irme a España, me voy por un periodo corto.
Lorena podría haber estudiado español muy cerca de su Brasil natal, una y es lengua cooficial incluso, pero decidió cruzar el Atlántico y venir a España.
Bueno, en Madrid yo solamente estudio y yo escolí Madrid, yo elegí Madrid porque pienso que el castellano es más limpio que de Sudamérica, es diferente.
Nos ha confesado también que lo que más le gusta de nuestro idioma son los tiempos verbales, los verbos irregulares, pero a pesar de las dificultades quiere seguir adelante con su aprendizaje y se lo recomienda a todo el mundo.
Puedo aconsejar que piensen que el español es muy fácil cuando se quiere estudiarlo. La experiencia muy cultural, es un país muy rico, que con culturas, con historias, con personas, que es todo totalmente diferente de Brasil.
Hay 22 millones de personas en todo el mundo que estudian español, como Lorena Branquiño. Ella lo hace aquí en Madrid, en concreto en la Academia Cronopios, que está acreditada por el Instituto Cervantes. Santiago Morán es su director. ¿Qué tal, Santiago? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cuántos alumnos se matriculan del mundo entero en una academia como la vuestra?
Pues nosotros acogemos aproximadamente unos 500 estudiantes al año.
¿Está de moda el español?
Está muy de moda el español, sí. Sobre todo entre los jóvenes. Y el caso de Lorena es bastante frecuente. La verdad es que ahora mismo tenemos un porcentaje de brasileños nada desdeñable.
¿Por qué? ¿Por qué crees que está de moda?
Yo creo que, bueno, mucha gente piensa que es un elemento positivo para su capacitación profesional y al mismo tiempo, bueno, pues les es muy atractiva la cultura española, la música, la lengua, el modo de vida.
¿Cuál es el perfil de vuestros alumnos? Si tuvieras que hacer una media, imagino que de todos colores y países, pero ¿cuál sería el promedio?
El promedio es un estudiante joven, entre los 20 y los 35 años, normalmente universitario, que está pensando en mejorar su formación y, bueno, normalmente pues elige el español como tercera o cuarta lengua. En cuanto a nacionalidades, pues te podría decir que tenemos estudiantes de todo el mundo. Ahora mismo...
como 500, claro.
Sí, claro, exactamente, claro. Como te decía antes, muchos brasileños ahora mismo, pero durante todo el año un porcentaje de estudiantes asiáticos bastante alto.
Por curiosidad, ¿cuál sería el país más remoto?
Sí.
O los países más extraños que dices, pero ¿cómo se le ha ocurrido a este aprender español?
Sí.
Si no tiene nada que ver.
Totalmente.
Porque un francófono o un anglófono dices, bueno, pero...
Sí, pues te diría, por ejemplo, un estudiante que hemos tenido este mes, que ha venido desde Maldivas, me parece que es lo más remoto que hemos tenido. Luego, es verdad, pues casos individuales, algún estudiante de Níger incluso, que venía a intentar hacer carrera en el mundo del fútbol. Y bueno, Filipinas, de todos los lugares que te puedes imaginar, la verdad.
Siete años
llevamos, sí.
Y en estos 7 años, ¿qué evolución has notado? Lo digo en cuanto a estar de moda, si está más, si está menos.
Es verdad que cuando nosotros empezamos ya el mercado del español tenía, la verdad, una implantación bastante importante en Madrid, ¿no? Entonces nos sumamos un poco a ese carro con un modelo de escuela diferente, porque nosotros nacimos como una cooperativa de profesionales del sector, pero ya entonces el español en Madrid tenía una fuerza bastante importante en Madrid, ¿no? Si está más de moda ahora, puede ser. Quizá te diría que el cambio pues es este flujo que hablábamos antes de los brasileños.
¿Sí? Como profesor, ¿qué es lo que más les cuesta de nuestro idioma?
Bueno, depende mucho de las nacionalidades, de los aprendizajes previos.
Si vienen del latín o más o menos.
Exactamente, claro. Bueno, un tema muy recurrente en nuestras clases y que es un quebradero de cabeza para nosotras también es la enseñanza del subjuntivo. Una cosa que tenemos muy interiorizada en nuestra habla diaria, de la que no somos conscientes y que suele ser un golpe contra la pared.
¿Y los irregulares?
Y los irregulares también, por supuesto. Sí, sí, las lenguas latinas tienen unas particularidades que son una maravilla.
¿Alguna anécdota? Cuéntame.
Uf, anécdota concreta ahora pues no sabría decirte, pero es verdad que muchas relacionadas con diferencias culturales, con malentendidos lingüísticos todos los días en clase. Sí, cuestiones de ese tema, incluso con el dinero, porque nuestros cursos, claro, pues tienen un coste, ¿no?
Claro.
Diferencias culturales y cuestiones lingüísticas todos los días.
¿Sí? Ya para terminar, Santiago.
Claro.
¿Se cumple eso que pensamos los españoles, de que los de fuera tienen más facilidad para aprender idiomas que nosotros, o es que nosotros somos especialmente vagos?
En algunas nacionalidades es verdad que la facilidad es bastante llamativa.
Bueno, yo, vamos, por aficionado al deporte, tú ves a los de los países del este y es impresionante.
Sí, es muy cierto, no es un cliché, es completamente cierto, sí. Nuestros estudiantes polacos, ucranianos, tienen una facilidad impresionante para hablar lenguas.
¿Un profesor cómo analiza eso? ¿Por qué?
Sí, normalmente es verdad que tiene una experiencia con una segunda lengua previa bastante intensa, y eso creo que es, bueno, un bagaje positivo para aprender una tercera, ¿no? Casos concretos ya apabullantes, el de los griegos, por ejemplo. Los griegos adquieren un nivel de español muy importante muy pronto.
Qué bueno.
Muy pronto, sí.
Qué bueno. ¿Planes? Si está tan de moda, ¿seguiréis creciendo?
Bueno, eso esperamos. Para nosotros los planes, sobre todo, es, bueno, contribuir a la mejora de las condiciones de los profesores del sector. Crecer es importante, pero crecer de manera sostenible. Para nosotros es
mejor dicho.
El reto más importante.
Oye, ahora sí que es la ultimísima.
Sí.
Se lo he preguntado, que ha estado por aquí, el director del Instituto Cervantes. Uh-huh. Se lo he preguntado al general que acaba de volver, que se llama en español, lo has estado oyendo,
sí,
allí en el Líbano. ¿Sabemos lo que tenemos? El tesoro y la potencia, la importancia del idioma. ¿Somos conscientes?
Yo creo que una cosa importante que sería para nosotros es ser conscientes de la riqueza del español en Latinoamérica. Muchas veces pensamos que el único español que se habla es solo nombrado entre
les mundial. Yo lo comentaba con Luis García Montero. Sí. Yo acabo de llegar hace unos meses de la frontera de Colombia con Venezuela.
Uh-huh.
Y la gente más pobre, más desarrapada y más hecha polvo tenía una capacidad y una sintaxis. Uh-huh. Ya quisiera yo, ¿eh?
Totalmente.
Espectacular.
Claro. Pues para mí ser consciente que no solo hay un español, que hay muchos españoles y que esa riqueza es una maravilla es, bueno, una cosa de la que no somos muy conscientes, ¿no?
Qué bueno. Santiago Morán, director de la Academia de Español, Cronopios. A lo mejor nos haría falta muchos españoles pasar por la academia, ¿eh? No solo a los brasileños.
Probablemente.
Gracias, amigo. Mucha suerte.
A ti.
Bueno, hasta aquí. Hasta aquí nuestro tema del día. Hoy hemos dedicado al idioma español.
Gracias.
Hemos comprobado cómo este es uno de nuestros grandes patrimonios, sin duda, aunque a veces no somos conscientes, ¿eh? Un patrimonio del que tenemos que estar muy, seguramente ese es el primer problema, muy orgullosos.